que hicieron, en realidad hizo Vanessa Bachelier, pero es un, la interpreta Girda y las del Alba, que es el grupo de Vanessa. Empezamos la segunda media hora de la siesta jugada. Ustedes saben que ha habido, ayer contamos algo, pasamos un audio de Sergio Massa, también del jefe de gabinete Agustín Rossi, que había hablado con la radio, que ha habido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo una serie de medidas como un dólar diferencial para el sector agropecuario, la baja de retenciones para las economías regionales y otro tipo y otra serie de medidas que tienen que ver con los pedidos del FMI. No vamos a abundar sobre algo que decimos una y otra vez, como es cuánta soberanía política se ha perdido al volver a tener que hacer revisiones trimestrales de los números de la economía argentina con el FMI. Lo que dijo Sergio Massa es que con este acuerdo hay 5 meses de ya de digamos de tranquilidad en los que el FMI no va a volver a pedir metas nuevas, y eso es algo para considerar. Queríamos ver la posibilidad de analizar eso y por otro lado también recordar que ha habido ayer un desfile de candidatos opositores ante la sociedad rural contando lo que van a hacer. Básicamente todos hablaron de bajar o reducir o eliminar retenciones a las exportaciones de productos primarios. Bueno, de todo eso, un poco más ordenado, calculo, porque ella es una grosa, una crack, vamos a hablar con Eugenia Rodríguez, que es una colega periodista especializada en economía, que hizo aquí la diplomatura en economía y ahora en economía política, así se llama la diplomatura, y ahora la tenemos en línea. Hola Eugenia, ¿cómo te va? Sonia y Facundo, te saludamos.
¿Qué tal, Sonia Facundo? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué horizonte da este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que todavía el fondo no ha dicho demasiado, pero sí ya se saben, bueno, que podría traer un alivio hasta fin de año?
Sí, bueno, como vos decías, las medidas que se anunciaron en estos días van directamente de la mano de el Fondo Monetario Internacional, digamos, algo que no es nuevo para la discusión de la política económica desde el 2018, cuando el macrismo volvió a traer al fondo digamos, a la Argentina. Sí es cierto que si miramos qué pasó en el 2022, este conjunto de metas que se hay que ir cumpliendo, ¿no? En el marco de la refinanciación que se pautó en el gobierno actual, justamente porque era impagable el acuerdo que firmó el macrismo. Bueno, el año pasado llegamos a cumplir esas metas. Este año, al inicio, si se quiere, arrancamos bien, pero hubo un factor clave, que es la sequía, que básicamente complicó directamente el panorama. Y, digamos, a todas luces planteó un escenario en donde lo que restaba del año, desde la mitad de año o desde medio de este año para adelante, no había forma de poder, digamos, afrontar esas metas que es, bueno, tanta cantidad de reservas, el déficit fiscal a cierto nivel, la emisión también controlada de acuerdo a los parámetros que fija el Fondo Monetario. En ese sentido empieza, ¿no?, la renegociación del Ministerio de Economía, que fue de hecho entre marzo y abril, tuvimos un par de meses, digamos, de idas y venidas, que terminan ahora con este anuncio, que básicamente es, bueno, otro un acuerdo que cambia algunas características de ese acuerdo firmado para, digamos, refinanciar la deuda que se tomó en el 2018 y que tiene que ver con esto. No se podía cumplir claramente, digamos, y había que, ante un cambio de panorama muy marcado por la sequía, entre otras cuestiones más propias de la economía nacional, había que empezar a modificar algunas pautas. Eso es lo que se logró, según el anuncio del Ministerio de Economía de este fin de semana, y es importante en el sentido de que permite, digamos, calmar bastante la incertidumbre que se generaba, ¿no? De qué pasaba, que en cada desembolso siempre aparecen también los titulares, no se llega, no se llega. Y eso, si bien a veces nos parece un poco lejano mirándolo desde nuestro día a día, la realidad es que, digamos, hay todo un conjunto de sectores de poder y del famoso mercado, digamos, que son aquellos que intervienen directamente, por ejemplo, en la compra de dólares, pero no del dólar ahorro, sino que presionan constantemente por el valor del dólar y del peso y por la famosa devaluación. que estaban mirando si se acordaba o no se acordaba, y que, bueno, por lo tanto, esto, si se quiere, calma un poco las aguas para evitar que sigan ejerciendo presión y que tengamos corridas como las que tuvimos en algunas semanas atrás, que hacen que después, en definitiva, se traslade todo a precios y que paguemos los alimentos de nuestra canasta diaria, digamos, con una remarcación importante en el día a día. Entonces, por todo ese complejo que a veces no parece tan vinculado, si pensamos en el Fondo Monetario y en nosotros yendo al supermercado, bueno, ahí está un poco la cuestión de tratar de asegurar una mayor previsibilidad en lo que resta, digamos, desde mediados de año hasta fin de año, por lo menos, que aparentemente es lo que se acordó con el Fondo Monetario.
Pero paradójicamente esto ayer generó una nueva corrida o un nuevo aumento de este dólar ilegal, que es el que bueno, va aumentando, como se suele decir, y de paso te pregunto, al ritmo de lo que quiere el mercado. Ayer
sí,
y hoy.
Sí, tal cual. Creo que en principio hay que ver cómo sigue, ¿no? Porque a veces es, o mejor dicho, siempre es mucho más irracional de lo que uno cree, o por lo menos de las expectativas a pesar de que hay anuncios y demás, pero de alguna manera es esperable que al principio pase esto. ¿Por qué? Porque los sectores que también se ven, por ejemplo, los importadores que están pensando en este impuesto que incrementa de alguna manera el valor que pagan, digamos, hay sectores que mueven la economía en ese sentido y que van a presionar, por ejemplo, para la compra de dólares previo a esto que ya saben que empieza a regir ahora, que es la nueva medida del gobierno. En otras palabras, me parece que ahora, en uno o dos días, es medio esperable, porque es lo que suele hacer el mercado. Creo que la clave es ver, sobre todo, que esta cuestión, por ejemplo, de el cambio en las importaciones, sobre todo esta medida, después no se traslade un incremento de precios, porque al pagar insumos más caros, es decir, cuando vos importás, traes ese insumo, te sale más caro, después no lo trasladen a precios. El gobierno lo que planteó hoy es que va a haber un control eficiente para, digamos, tener en cuenta cuánto está pagando, qué insumo, a dónde lo traslada. Bueno, eso me parece que va a ser un gran desafío, porque como vos bien decís, ya pasó en estos días, que es un poco lo habitual, lamentablemente, pero es un poco lo habitual que pasa ante cualquier cambio de medida económica. Ver qué pasa en el tiempo, es decir, cómo de acá a que estén vigentes todo este paquete que se anunció en el marco del acuerdo, no haya una nueva excusa para seguir remarcando en los productos de no solo de la canasta básica, bueno, sí, todo lo esencial, que sabemos que es bastante difícil de prescindir para el día a día de las familias.
Claro, por otro lado, y eso te lo pregunto porque vos entendés mucho mejor que yo de cómo se anuncian las medidas, este dólar diferencial tiene, por lo menos aparece, con la intención de proteger las importaciones que sirven para la industrialización y para los productos básicos, y no toda importación.
Claro. Hay como, me parece, sí, son como tres paquetes de medidas, ¿no? La que diría más sencilla, si se quiere, pero por lo que implica también, es esta unificación que se tituló como simplificación cambiaria en los medios, que es, bueno, había dos dólares, el dólar turismo y el dólar solidario, el dólar tarjeta, perdón, y el dólar solidario ahorro, tenían una diferencia de 10 puntos en la recarga, o sea, en uno pagábamos 30%, en el otro 45%, unifican. Entonces hoy quien quiera acceder, por ejemplo, al dólar ahorro, a comprar los $200 mensuales, que igualmente son pocos porque hay bastantes limitaciones y además es cada vez más difícil, ¿no? Pero, bueno, va a pagar, se incrementa el impuesto que paga. Antes pagaba 30%, ahora va a pagar 75%. ¿Esto qué es? También es un desincentivo a comprar dólares, en el contexto donde el gran problema es la falta de reserva. O sea, esto, digamos, es un conjunto de medidas que, si bien no tenés ahora que ir cumpliendo con esa meta de reservas, es también como encaminar para tomar un conjunto de políticas que disminuyen un poco la demanda cuando no tenés oferta de dólares, no tenés de cómo, digamos, de responder a esa demanda por la situación de las reservas en el central.
Entonces, la demanda minorista, sí, digamos, esta demanda del que gana, sí, que cobra, claro, un dinero y dice, me lo ahorro en dólares.
Exacto, que es, por eso digo, si se quiere, la más sencilla, en el sentido de que te encarezco lo que vas a pagar, estás limitando, o sea, cada vez menos, es más, menos probable que vos quieras comprar, es un desincentivo. Si profundizamos en el análisis, quizás lo cierto es que me dirás vos, bueno, pero ¿quién está yendo hoy a comprar esos $200? Sí, es un sector minoritario, digamos. Pero, bueno, unifica eso, que un poco también es lo que el fondo venía pidiendo, que hace referencia a los distintos tipos de cambio. Creo que un poco también va en ese sentido. Las otras dos medidas me parece que van más al fondo de la cuestión que vos también traías, que es tema importaciones, aplicar, ampliar el llamado impuesto país a las importaciones, y ahí también hay un tema de, bueno, controlar qué se importa. O sea, la idea es que, por ejemplo, el impuesto país de un 25% a servicios, excepto fletes, que van a pagar algo menos. ¿Por qué? Porque fletes es clave justamente para el transporte de insumos, y después para bienes va a ser de 7,5, y ahí también es excluir lo que es la canasta familiar, por esto que hablábamos antes, de esperar que no se traslade después a los precios de los alimentos, por ejemplo, pero sí bienes suntuarios, todo aquello que se está importando y que realmente en un contexto donde vos tenés que elegir, tenés poco y tenés que elegir, se lo das a la rista, se lo das a quien importa un bien suntuario, se lo das a quien importa para la producción, bueno, estás optando por tengo poco y se lo doy al sector más productivo y que genera trabajo. Claro. Eso es más la cuestión de la importación. Obviamente encarece porque van a pagar con este impuesto. Creo que más hacía referencia a medidas que gustan más o menos. Seguramente esta va dentro de las que menos gusta al sector que importa, o a los sectores que importan, pero bueno, es en el marco de entender lo que veníamos hablando del Fondo Monetario. Y la otra medida es para más recaudar dólares, que es el dólar agro a las economías regionales, que es incentivar que liquiden, claro. Y entonces, bueno, asegurarse de más dólares, que cuando es, no solo es más dólares, sino que también es más recaudación, porque tenés más venta de exportación, tenés el derecho de exportación que se cobra, por lo tanto el Estado también recauda más pesos. Es para, digamos, las dos cosas funcionan en una medida como el dólar agro o lo que fue el dólar soja. En definitiva, me parece que las tres, pero sobre todo estas dos, es controlar, digamos, por dónde se van los dólares, qué priorizás, y además tratar de asegurarte al mismo tiempo que te ingresen dólares y que también fortalezca la recaudación en un contexto en donde la sequía, que a veces, digamos, es muy difícil de palpar en el día a día, no para el sector que lo padece, pero sí, digamos, cuando se plantea a nivel general, te frenó mucho la actividad económica, porque cayó más del 40%, digamos, el impacto que tuvo en la actividad económica. De hecho, en el mes de mayo hubo una fuerte caída del 5% de la economía cuando venía sosteniéndose, y la gran explicación está en lo que sufre el sector agropecuario. Entonces ahí es, bueno, tratar de incentivar y a su vez de hacer frente a las consecuencias que tiene para el Estado Nacional.
Claro, claro, sí, eso es el dato quizás más preocupante. Yo te pregunto, y ya es lo último que te pregunto, así no me abuso de tu generosidad, si esta caída de mayo del 5,5 se explica solo en la sequía o tiene que ver con con lo que dicen ustedes los economistas, una desaceleración producto de toda esta situación tan compleja que tiene la Argentina.
Sí, no, se explican principalmente por sequía, pero no solo, como vos bien decís, porque en realidad ya desde fines del 2022 se ve quizás no una caída, pero sí un estancamiento, es decir, no dejó de crecer. Veníamos de meses donde teníamos mensualmente y mirando para un año atrás siempre crecimiento y crecimiento de la actividad, esa famosa recuperación pospandémica, que desde mediados del año pasado y casi más fines, ya se empezó a estancar, al menos se llama, a veces está mesetada, se dice, ¿no? Como que no hay cambios significativos y por lo tanto, digamos, se mantiene, no hay una fuerte contracción, pero sí no crece. Se vio agravado, sin duda, por la sequía que llevó justamente a que en mayo termine cayendo la actividad, pero bueno, tiene que ver también con, parece, digamos, un círculo vicioso, pero tiene que ver también con las demandas de cumplir con las metas del Fondo Monetario, que a veces hacen que tengas que ajustar en determinados sectores para poder, por ejemplo, cumplir con la meta de emisión y la meta fiscal, sumado a, al tener menos dólares para importaciones, de alguna manera a veces se termina trasladando a la actividad de los sectores productivos porque tenés que ir regulando cómo se accede o no, y eso, bueno, tiene cierta incidencia en la capacidad productiva, en continuar ampliando, ¿no?, la capacidad productiva. La intención me parece que fue siempre ir, digamos, manejándolo para no afectar demasiado la actividad, pero es indudable que se vio resentida. Y paradójicamente, te agrego esto, tenemos una situación de empleo que sigue creciendo pese a que la actividad está estancada. Digamos, interesante este fenómeno, si se quiere, de que tenés la actividad por lo menos más estancada, ahora con una caída, un empleo que lleva más de 30 meses de crecimiento e ingresos que van todavía por detrás.
Claro, es una situación que me imagino que a quienes estudian economía les debe quemar un poco los papeles, todo este combo que estás describiendo.
Sí, sí, tal cual, porque aparte, si ves otros momentos de la historia, no sé, en la década de los 90, y también en el macrismo tenías contracción de la actividad, cierre de empresas, caída del empleo, o sea, no generás fuentes de trabajo y fuerte caída de los ingresos, todo negativo, si se quiere, porque bueno, se afecta en general la actividad económica como tal. Ahora la actividad económica creció de forma muy significativa en la recuperación después del golpe de la pandemia, se mantuvo, digamos, en el 2021 y en el 2022 en ese crecimiento, el empleo lo mismo. Ahora sigue el empleo en esa tendencia, la economía no tanto, y siempre los ingresos son el gran, ¿no?, la gran cuestión a resolver, porque además tenés inflación.
Y la otra pregunta, sí, al final te sigo haciendo preguntas, pero ¿cuánto se puede sostener la creación de empleo si no hay crecimiento de la economía? Porque las empresas podrán estar evitando echar, incluso tomando gente, pero si no crece la actividad económica no lo van a poder sostener.
Claro, ¿no? Es que ahí está, me parece, un poco lo que varios están mirando, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pasa este mes y cuáles son las proyecciones para el siguiente? Viendo lo que sucede con la economía, es muy difícil, digamos, que se sostenga demasiado en el tiempo, por esto que vos bien decís, que es la cuestión lógica, digamos, al parar la actividad, bueno, obviamente es muy difícil que se siga generando nuevas fuentes de trabajo. Eso no quiere decir que se destruya la que existe, pero es más difícil que se genere nueva. Me parece que por eso también esta cuestión de, bueno, tomar decisiones respecto a qué importaciones se priorizan más o menos, cómo se resuelve también los intentos de mayor devaluación por parte de algunos sectores, porque en definitiva sería empeorar las condiciones para la mayor parte de la población que cobra en pesos, que depende de su trabajo para subsistir y que necesita que la economía siga funcionando.
Bueno, te agradecemos muchísimo, todo, como siempre, ¿no?, esa capacidad de explicarnos, como que se entienda, una situación de tal complejidad. Muchas gracias, Eugenia.
No, un placer, siempre soñé hablar con vos. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo enorme. Eugenia Rodríguez, periodista especializada en economía política, pasó por La Siesta Jugada.